Bueno,
Bueno, nos vamos
saludamos.
al tema que hoy movió todo el avispero político y judicial a propósito de la renuncia de la doctora Elena Highton de Nolasco a un asiento en la Corte Suprema de Justicia. Deja a la Corte además muy desbalanceada, no hay más representación de género o cupo femenino en la Corte, pero además dejó muy sorprendidos a sus propios colegas porque interrumpió lo que es la acordada de los martes el Tribunal Superior, habló con el presidente de la Nación, a quien le había mandado ya la renuncia por escrito, y sus colegas no sabían nada en la corte. Está en línea el doctor Juan Ramos Padilla, ex juez, y lo saludamos con Horacio Embón. Doctor Ramos Padilla, ¿cómo le va?
Muy bien, no soy ex juez, soy actual camarista.
Ah, doctor, bueno, discúlpeme.
No, por favor.
Bueno, cuéntenos cómo interpreta esta renuncia.
La verdad es que hablar de lo que hace la corte, esta corte del Laufer, de la indignidad, si se comunican, si no me comunican, no se comunican, cuando tendríamos que hablar de los delitos que ha cometido esta corte, de la indignidad que tienen, me parece que estuviéramos hablando de la corte como si fuera una especie de teatro de la tarde, ¿no? Realmente no me interesa. Y esta señora Highton se tendría que haber ido hace rato, cuando cumplió los 75, así que
Hace 3 años.
bienvenido sea que se dio cuenta que hay una constitución que cumplir, incluso para los ministros de la corte. Y nada, porque estamos en una situación institucional muy delicada para hablar de si se votan a sí mismos, si han encubierto
¿Por qué,
la...
doctor? Expliquémosle a la audiencia, nos están escuchando en todo el país, ¿por qué es una situación muy delicada?
Bueno, porque tenemos primero un pueblo que está enojado por la pandemia, como ha pasado en el resto del mundo. Y está castigándonos a todos, con razón, sin razón, ha pasado en el mundo entero, por izquierda y por derecha, los pueblos han estado encerrados, han perdido muchas cosas, la gente común, hay por supuesto los de siempre han ganado mucho, pero resulta que en Argentina tenemos una oposición absolutamente destructiva. Tenemos una mafia enquistada en el Poder Judicial, ¿no? Y la Constitución no prevé que haya una mafia que se apodere del Poder Judicial, ¿no? Más allá de estas sonceras que hacen de votarse a sí mismo, o de descortesía, ¿no? Y ya de renuncia, que la verdad es que frente a las barbaridades que han cometido me importa poco, ¿no? Entonces vamos a tener muchos problemas en poder sacar a los otros cuatro miembros de la Corte, con un nuevo cortesano que además va a ser muy difícil. Dice que hoy el Congreso no se reunió para sacar una ley, que a ver, nadie puede dudar que es una ley que nos beneficiaba a todos, la ley de etiquetado, ¿no? Todos queremos saber qué es lo que consumimos. Bueno, y como siempre, bueno, los únicos que se iban a perjudicar son los que producen esos alimentos que, de haber salido la ley, hubieran tenido que hacer algunas modificaciones en sus productos, pero siempre para hacerlo bien. O a la oposición, con alguna excusa insólita, no se reúne. Bueno, entre esta mezcla de una corte manejada por el Clarín y la embajada, un poder judicial que ya desde su historia es colonialista, y esta situación muy especial que se vive con una oposición que además es, yo diría, casi golpista, ¿no? Porque las aspiraciones a quedarse con la Cámara de Diputados están expresadas, rompiendo todas las tradiciones parlamentarias que se vienen respetando desde el 83. En fin, una corte que juega a la política. Bueno, esta es una situación muy grave que
Yo
tenemos.
digo,
Un
hay
organismo fiscal.
un doctor Padilla, hay un núcleo que no se toca. No solamente Mauricio Macri no le encuentra en el domicilio y el tipo sigue en Miami y burlándose de los muertos en el fondo del mar del Ara San Juan y espiados la familia, digo, sino también todos sus núcleos de poder en lo mal llamado Comodoro Pro. Digo, hay núcleos de decisiones fuertes en la Argentina que pasan también por ahí.
Sí, que no son nuevos, pero que se están expresando ahora de una manera brutal, ¿no? como bestias. Lo que vimos el otro día en Retiro, que es una parte de la expresión de ellos.
Usted dice cómo se cargaron mujeres y niños.
Sí, ese pibito también partió la... No, claro. Se habían llevado el inodoro. Bueno, están hablando de que hay que sacar derechos, de que hay que terminar con las jubilaciones, con las indemnizaciones. En fin, en Argentina está pasando un momento muy difícil y a veces yo me asusto porque me da la impresión de que un gobierno nacional y popular, espero que haya escuchado, espero que reaccione. Estos 3 años que pasaron con esta señora en la corte no debían haber pasado, porque se debió haber mandado el pliego para rechazarlo y hacerle notar que no se le aceptaba después de los 75 años. Lo mismo pasa con el procurador interino, que no sé por qué no podemos conseguir los 7 votos que faltan para dictar la ley del Ministerio Público. Y no sabemos qué va a pasar si se nos complica y seguimos perdiendo un número de diputados. Y vamos a tener momentos muy difíciles, me parece a mí. ¿No?
Doctor, usted
estoy
dice
muy preocupado
que...
por lo institucional.
Claro. Bueno, de acuerdo con sus planteos, usted lo que está diciendo es que es difícil avanzar en un proceso democrático que profundice medidas necesarias si no se modifica al menos la cabeza de la justicia. Se está hablando de la necesidad de una corte ampliada. Sin embargo, esto parecería no estar contemplado en este momento por el Poder Ejecutivo. Está en manos y en cabeza del Poder Ejecutivo hacerlo, ¿verdad?
Sí, y el Poder Ejecutivo... La verdad es que proclamó el 10 de diciembre del 19, frente a la Asamblea Legislativa, y después el 1 de marzo, la verdad es que los discursos del presidente Fernández vinculados al Poder Judicial, y después la convocatoria a una comisión, han quedado en aguas borrajas, ¿no? Y esto hace a la institucionalidad, a la gobernabilidad. Y bueno, lo va a tener que resolver el pueblo. Esperemos que sea de forma pacífica, como pasó con el 2x1. No hay otra solución que no sea el pueblo.
Después veremos qué reforma. Ahí nos están preguntando algunos oyentes, como por ejemplo Agres, productora también, gran productora de este programa, si la sucesora tiene que ser mujer. Es decir, si el género acá importa, tiene que estar balanceado, o son seres humanos que tienen que ocupar esos banquetes.
Creo que es bueno, creo que es muy bueno que a las mujeres la perspectiva de género es fundamental en el Poder Judicial, y los que estamos en el ejercicio de la función, en los juicios orales, nos damos cuenta de la importancia que tiene la mujer en ese lugar. Se me ocurre que si estuviera gobernando Mauricio Macri, le importaría mucho. Pero nosotros tenemos que seguir con lo nuestro. Una mujer o otro miembro de la corte para estar uno a cuatro. Con 3 votos alcanza. Así que no esperemos mucho. Primero que no se va a poder lograr el consenso con esta oposición. Si no se puede conseguir que vayan a votar para saber qué es lo que comemos en los productos alimenticios. ¿Usted cree que vamos a conseguir las 2/3 partes
consensuar? Es muy gráfico lo que usted está diciendo. ¿Le puedo hacer una pregunta personal?
Sí, por supuesto.
¿Usted se siente un hombre independiente? Independiente con sus convicciones, digo, claro.
Absolutamente. Mira, soy tan independiente que puedo decir con toda tranquilidad que yo no camino por la embajada, camino por los barrios, y por caminar por los barrios me dicen que soy un juez militante. Bueno, si conocer a mi pueblo es ser militante y querer un poder judicial que actúe en forma coordinada con un gobierno nacional y popular y ser militante, entonces soy militante. Pero cuando vino la obediencia de vida, yo era muy amigo de Alfonsín y fui el primero en declararse la inconstitucional. Así que me siento absolutamente, absolutamente independiente. Muchos más de los que no dicen serlo, pero andan caminando por las embajadas y aceptando viajes regalados por el imperio y la embajada de Estados Unidos. Y tramitados por la embajada. Yo no hago esas cosas. Yo digo lo que pienso y, como todos, tengo mis ideas y mi ideología, pero no las meto en mis sentencias. Mis sentencias sí pongo la ideología de que los jueces tenemos que pensar en el pueblo.
Y no los grandes. Al servicio de la ciudadanía y del pueblo, doctor, y no al servicio de intereses particulares.
Exactamente, pero parece que los que tenemos, los que hemos perdido la parcialidad somos los que no vamos a la embajada. Todo, es decir, naturalizamos algunas cosas, y que ser honesto, ser hipócrita, porque todos tienen, todos votan los jueces. Entonces decir lo que uno piensa es ser deshonesto. Más vale seguir en el secretismo y ocultar todo, entonces, para parecer honesto, pero dejar de serlo.
Una más, doctor, quiero preguntarle que tiene que ver con lo que... Sí, una pregunta más que tiene que ver con lo que votó la semana pasada la legislatura, y es darle intervención al Tribunal Superior de Justicia en causas de la justicia nacional. ¿Cuál es su opinión respecto de esto?
Es un cachivache. Lo institucional está muy mal. No puede una municipalidad o una capital arrogarse facultades propias que son del Congreso Nacional. A ver, yo soy juez de Cámara del Tribunal Oral. A mí me nombró el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado Nacional. Es decir, que me dieron acuerdo el senador de Misiones, de Salta, de Tierra del Fuego. Y los vecinos de la capital federal no intervinieron en eso. Intervino todo el país, todo el gobierno central y el gobierno federal. ¿Usted cree que yo me voy a someter a la jurisdicción del tribunal? Por el cual, además, yo no he jurado por la constitución local, yo he jurado por la constitución nacional. Así que yo no le debo obediencia al Tribunal Superior.
Bueno, la Corte Suprema se supone que debería expedirse sobre la inconstitucionalidad de esta votación.
Sí, la Corte Suprema debería expedirse por muchas cosas que no lo hace. Porque la Corte Suprema se expide muy rápidamente para cuidarle el carito a Brugge y Bertucci. Esta Corte Suprema tampoco me merece a mí ninguna consideración. En lo que a mí me respecta, yo voy a cumplir con la Constitución. Y creo que la mayoría de los jueces están en eso. Este es un desborde, es una provocación. Es imposible, es absurdo que por una ordenanza municipal se pretenda modificar la ley Cafieros, una ley del Congreso, derivada de la Constitución Nacional. Están a un voto ellos de poder modificar la Constitución de la ciudad. Pero eso no alcanza. Estas son facultades de las provincias previas a la Constitución, facultades delegadas por las provincias mediante los pactos federales, que no pueden venir a ser modificadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salvo una ley federal, esto es absolutamente absurdo, y que los jueces nos den acuerdo. A mí no me dio acuerdo, yo tampoco podría meterme en la justicia municipal, porque a mí no me dio acuerdo la legislatura local. Así que todo esto son provocaciones, son disparates, que en definitiva son inventos del macrismo. Fíjese, si acá a los jueces les recomienda un prófugo que está en el Uruguay, bueno, ¿quién habrá recomendado este disparate, no?
Bueno, es importante.
Estoy hablando de cosas absurdas en la Argentina, y esto es muy grave.
Bueno, pero es importante que lo explique de esta manera para que se entienda por qué es absurdo, por qué con esta corte no se va a ningún lado, por qué no hay garantías para la república que piden los republicanos y después se pasan a la república.
Es que no puede haber delincuentes en la corte, no puede haber jueces que sean delincuentes. Este es el absurdo. Y esto no lo pensó el que hizo la Constitución. Y no lo pensaron cuando modificaron la Constitución, porque los dos, antes eran los dos tercios, pero entonces pensó en el 53, y después pusieron un senador para la oposición. Tampoco pensó que iba a haber una oposición que no dejara hacer nada, ¿no? Y que estuviera manejada por el Clarín, y etcétera, etcétera. Entonces logran los dos tercios, cuando el voto de la minoría, siempre en una provincia, va, y el tercer senador va a la minoría, es muy difícil nombrar a los jueces.
Le decimos un montón de gracias, doctor Juan Ramos Padilla.
No, gracias a ustedes. Disculpen por...
Disculpe, la idea es pensar en voz alta con los calificados que nosotros recordamos. Muchas gracias.
Un abrazo.
A usted. Hasta pronto.